Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí a Showtime, al programa del baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos al capítulo 341, donde vamos a dedicar la primera parte a hablar ya de la Copa. Sí, sí, con cuatro protagonistas. Luis Casimiro, entrenador del Unicaja Málaga. Nos va a acompañar también José María Berrocal, el entrenador del conjunto anfitrión del Movistar Estudiantes. Albert Ventura, el capitán del Divino Seguro Juventud. Y Jaume Pons Arnau, el entrenador del Valencia Basket. Cuatro esta semana, hablamos con protagonistas de los cuatro que no son cabezas de serie, y la semana que viene analizamos a los cabezas de serie y analizamos lo que va a ser en general ese torneo del 14 al 17 de febrero en Madrid. Y ya en la segunda parte del programa hay que preguntar por la operación Porzingis, que está en Dallas. Recuerdo, una operación que ya se ha cerrado y otra que está abierta, con el protagonismo para el pívot dominante en la NBA, para Anthony Davis. ¿Qué está pasando? ¿Dónde va a acabar? Venden todo, los Lakers, por hacerse con él ahora. Después preguntamos a Rubén Parra y a Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel Paniagua y a Rubén Parra. Son los grandes ejes de este programa. Lo que toca ahora es repasar los destacados de Showtime. Al lío, vamos con los destacados de Showtime. Hombre, Gil, José Luis Gil, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, pasaba por aquí, no sé, dándole vueltas.
Bienvenido. Sí, ¿a qué sí, le das sí, vueltas?
Sí. ¿A cómo se puede perder un partido tres veces?
Bueno, hombre, vamos a contextualizar, porque si no esto es un jeroglífico auténtico. El Real Madrid, que estaba 21 arriba en el Carpena,
21, ¿eh?,
que lo tenía ganado antes del extra time y que acabó palmando en uno de los grandes, ahora lo vamos a comentar, partidos de esta jornada número 19 y de momento de la temporada, el 103-102 en Málaga frente al Unicaja.
¿Te acuerdas de aquel Unicaja-Real Madrid con Prilloni y Garbajosa metiendo triples en los últimos segundos?
Lo tengo en la retina.
Un basket buzzer de aquello. Es igual.
Vamos a explicar cosas. Venga, lo que el pueblo debe saber es actualidad en el mundo del baloncesto. Por ejemplo, las notas de la jornada 19 de la Liga Endesa.
El Unicaja es el único equipo que ha ganado al Real Madrid y al Barcelona en la Liga Endesa. Partidazo en el Carpena. 103-102 tras prórroga y con triple sobre la bocina de Jaime Fernández, MVP de la jornada. Sito Alonso debuta con derrota en el banquillo de UCAM Murcia, 9-1-7-9 en Santiago ante Mombús Obradoiro. Y Felipe Reyes, no, Don Felipe Reyes, se ha convertido en el jugador con más partidos disputados en la historia de la ACB. 779-7-7-9, superando a otra leyenda del baloncesto, Joan Chichicreus.
Más nombres propios en el universo NBA, en el mundo en general, en el mundo del deporte. Sigue siendo noticia Anthony Davis y su futuro es el deseado.
En el satélite Parra, la ceja quiere salir ahora de los Pelicans. Desde Estados Unidos apuntan que los Lakers se están apretando y podrían ofrecer a Lonzo Ball, Kuzma, Ingram, Rondo, Stephenson, Beasley y dos primeras rondas.
Hola.
¿Hay alguien más? Aunque la NBA creen que New Orleans quiere esperar al verano para traspasar a Davis.
Baloncesto europeo, a puntito la jornada 22 de la Euroliga.
Con tres de los cuatro equipos españoles en zona de playoff. Partidazo el viernes. CSKA-Real Madrid, tercero contra segundo. Si los blancos, que tienen ahora 17 triunfos, ganan, serán virtualmente equipo de top 8. Aquí entraríamos en las matemáticas, ya discutiríamos usted y yo otro día. Además, Barcelona-Zalgiris, Barça con 12 triunfos, y Anadolu Efes-Gran Canaria, el Granca con 6 victorias, partidos estos dos que se juegan a fecha jueves. Para el viernes, Baskonia-Bayern de Múnich. Los vitorianos están ahora mismo con 10 victorias.
Más del baloncesto europeo, atención, dos de los nuestros, Valencia y Moravanca, Andorra esperan rival en los cuartos de la Eurocup.
Última jornada del top 16. Valencia Basket sabe que tendrá factor pista y espera a uno de estos tres equipos: Partizan, Ritas Vilnius o Mónaco. El Moravanca Andorra busca la primera plaza de grupo en la pista del Unix Kazán ruso. Si pasa como líder de grupo, espera Lokomotiv Kuban. Si lo hace como segundo, el Asvel Villeurbanne. Unicaja cierra esta fase en Serbia contra Estrella Roja, enfrentándose a Alba Berlín con el factor pista en contra.
Y vamos con los destacados, la actualidad de la Liga Femenina, es decir, de la Liga Día.
Spar City Lifun y Girona firma su 13ª victoria seguida, 7-1-5-6, en el derbi ante Cadí-Laseu. Tras 18 jornadas, las gerundenses siguen líderes con 17 triunfos, los mismos que Perfumerías Avenida. Tercer MVP de la temporada para Antoine Njingifa, jugadora de Durán Maquinaria Ensino de Lugo.
Son los destacados, lo que es noticia en el mundo del baloncesto, no todo, pero insisto, sí los destacados. Vamos con la portada y la primera parte del programa, que en la semana previa a la semana de la Copa del Rey destacamos a cuatro de los que van a disputar la competición en Madrid a partir de la Copa Enamora el jueves 14 de febrero. Os decía, vamos con la portada del capítulo de esta semana del 3-4-1, dedicada a la Liga Endesa, a la Liga ACB, pero mirando también hacia la Copa del Rey. Enseguida, cuatro protagonistas consecutivos: Luis Casimiro, Josep María Berrocal, Albert Ventura y Jaume Pons Arnau. Antes, Pilar Casado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo hemos grabado, eh?
¿Perdón?
Que digo que cuánto gastamos en teléfono, querido.
Ha visto usted que no tenemos ni...
De verdad.
Después habrá que otros días economizar un poquito más, pero esta semana, nada, tiramos la casa por la ventana. Bueno, la Copa está a la vuelta de la esquina, pero lo que le pedimos a Pilar es que nos ordene cómo están los equipos de la Copa, cómo están en general todos los equipos, los 18 de la Liga Endesa. A ver, detalles, notas de la jornada 19 de la ACB.
Bueno, pues no cambia demasiado. Es cierto que entre los 8 primeros, los 8 siguen siendo los mismos. Lo único que el Baxi Manresa le iguala en victorias al Divina Seguros Juventud con 11-8. Y ellos dos cierran los puestos. Ya no hay que hablar de Copa, sino de futuras eliminatorias por el título. Los demás se van intercambiando las plazas, porque la victoria del Iberostar Tenerife, es curioso que se han puesto de acuerdo, en la misma jornada, tanto el Barça como el Real Madrid para perder, lo cual lo aprovechan los equipos que son pares, que son Tenerife y Baskonia. Baskonia segundo, Iberostar Tenerife cuarto. Y por abajo tampoco cambian las cosas, porque ni del Teco GBC, ni a pesar del cambio de entrenador en Murcia, el UCAM consiguió salir victorioso de pista de Obradoiro. Así que, como digo, en la clasificación, pocos por equipos, digo. Sí que hay un cambio significativo. No deja de ser relevante que Tornike Senghelia, que lleva ya más de un mes lesionado, siga siendo el mejor jugador en ranking ACB. Todavía mantiene esa primera plaza. Es verdad que la segunda es la de un hombre que ya se ha marchado de nuestra liga, que es Alex Renfro. Donde sí hay cambios es en el máximo anotador. Darío Brizuela anotó 8 puntos en el derbi frente al Montaquit Fuenlabrada, mientras que Nicola Provítola hizo 19 en pista de Moraván Candorra, lo que hace que haya cambio de máximo anotador en la liga. Ahora el argentino, con 298 puntos, lo que hace una media de 15,7, es el nuevo líder anotador de la liga en Endesa. En esta jornada hay que hablar de nombres propios: Jaime Fernández, Dominic Sutton, vaya estreno tuvo, Bruno Fittipaldo, el uruguayo, y Albert Sabat. Se convierten en los más de esta jornada. En cuanto a valoración, es el héroe de la victoria de Unicaja y ha sido el más valorado, 34 créditos. En puntos, desde luego, brilló también Jaime Fernández frente al Real Madrid por su acierto de cara al aro. Además de ser el máximo anotador del partido y de la jornada, el director de juego del equipo malagueño logró ese triple de la victoria y convirtió 5 de 9 en canastas de 2 puntos y 2 de 5 en tiros libres. Hablábamos de un debut brillante de Dominic Sutton. Logró dobles dígitos en puntos y rebotes. En esta última faceta del juego, el nuevo jugador del San Pablo Burgos dio toda una lección, llegando a conseguir 11 capturas, 9 de ellas en defensa, 2 mismas en ataque. Esa misma cantidad de rebotes lograron también Suleimanovic y Javier Beirán, pero la mayor valoración del estadounidense le otorga una plaza entre este grupo de elegidos. En cuanto a asistencias, por segunda vez esta temporada, Bruno Fittipaldo se ha convertido en el máximo asistente de la jornada. El director de juego del San Pablo Burgos alcanzó la docena de pases frente al del Teco GBC. Y triples, su acierto de cara al aro permitió a Albert Sabat liderar la victoria del Mombuso Obradoiro frente a Lucas Murcia. El base del equipo gallego sumó un total de 17 puntos, 15 de ellos desde más allá de la línea de 6.75. Y el nombre propiamente de la jornada, y con esto cerramos, es Felipe Reyes. Hace una semana igualaba a Joan Creus frente a Unicaja con 779 partidos. Es ya el jugador con más encuentros disputados en la historia de nuestra liga.
Casi nada. Bueno, jornada 20, la que tenemos por delante, partidos, enfrentamientos, casi vamos a recordar la jornada entera, ¿eh?, de los equipos que van a participar en la Copa. Barcelona-Lasa, Montaquit-Fuenlabrada, Real Madrid-Kirolbet-Baskonia, Iberostar-Tenerife-San Pablo-Burgos, Valencia-Obradoiro, Unicaja-Málaga-Baxi-Manresa, Divina Seguros Juventud, Tecniconta Zaragoza y Movistar Estudiantes, Moraván Candorra. Ahora nos están esperando en Málaga.
Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Luis Casimiro, hola.
Hola.
Entrenador del Unicaja Málaga, único equipo que ha derrotado al Real Madrid y al Barcelona esta temporada. No está mal.
Sí, la verdad es que aquí con el factor Carpena y el ambiente que se crea, que yo creo que es una atmósfera muy buena para jugar baloncesto, y nuestros jugadores pues tienen ese extra de energía, pues hemos sido capaces de ganar a los dos equipos y la verdad es que muy contento.
Oiga, quiero felicitarle también por la victoria, esa última ante el Real Madrid, pero básicamente por el partido, porque creo que ha sido uno de los grandes partidos de baloncesto que hemos disfrutado esta temporada, como mínimo en la Liga Endesa, ¿eh?
Sí, sí, de hecho terminamos el partido, me fui a cenar y cuando llegué a casa me lo puse a ver como espectador, también para disfrutarlo desde fuera, ¿no? Y cierto, yo creo que muy vistoso a nivel de público, muchas acciones espectaculares, cambios de marcador y al final, pues como se produjo, ¿no? Cuando parecía que estaba el partido ganado, forzan la prórroga al Real Madrid, cuando parecía que estábamos muy mal, pues al final ese tiro de Jaime Fernández para conseguir ese triple, pues es el éxtasis, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy bien como baloncesto, como espectador, y porque somos dos equipos que creo que especulamos muy poco, que jugamos posesiones cortas y los mejores tiros posibles independientemente del segundo que sea, y esto yo creo que es bueno para el baloncesto y para el espectador.
¿Tiene al equipo donde quiere, donde esperaba a estas alturas de temporada?
Me gustaría estar más arriba. Siempre, ya sabes, como entrenador, pues siempre nos faltan alguna victoria más que podíamos haber conseguido. Haber peleado mucho más la posición de Eurocup para tener el factor cancha en las eliminatorias, que lo tenemos en contra. O sea que me gustaría estar un poquito mejor de lo que estamos, que es estar bien, pero me hubiese gustado alguna cosa más.
¿Qué importancia le da a llegar ganando con inercia positiva a la Copa?
Relativa. Ya sabes que la Copa del Rey es relativa, la inercia. La última, la tienes como ejemplo. Barcelona viene, está mal. Nadie da un euro por ellos y ganan en Gran Canaria la Copa. Por tanto, nunca sabes. Siempre la teoría es, bueno, llegar con buenas sensaciones, llegar en línea ganadora, pero también a mí me ha pasado de todo un poco también y nunca sabes qué es mejor, ¿no? Si llegar con todas las luces de alarma encendidas, como por ejemplo llegaba al Barça el año pasado, o llegar con plena confianza donde igual te crees ya ganador antes de serlo.
Ya que nos hemos puesto, Luis, en modo Copa del Rey, corríjame si me equivoco. ¿Alberto Díaz descartado, duda Carlos Suárez?
Sí, 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 así es.
Vale, ¿alguna sorpresita más o no?
No, nada. A nivel, pero espero que no. Nos queda una semana con partido en Belgrado, contra Estrella Roja. Importante partido en casa contra Manresa, que está haciendo muy bien. Y espero que si no hay ningún contratiempo, sea lo que tú has dicho, el parte médico. Alberto descartado totalmente y Carlos Suárez contrarreloj, diría. Duda, pero contrarreloj.
Vale. Abróchese el cinturón. Pilar.
Sí.
Tengo varias preguntas rápidas. ¿Te ha tocado bailar con la más fea en los cuartos de la Copa?
La verdad es que es el equipo que nos ganó en casa y sin ningún tipo de apelativo fácilmente. Y la verdad es que está haciendo un muy buen año, compitiendo muy bien, y ya vimos el otro día al Barcelona, ¿no? El resultado fue, creo que 63-57, compiten muy bien, intentan evitar muchas canastas, y el partido contra Tenerife es duro, entonces, sí, es no lo diga, no sé si es con la más fea o no, pero sí que es un partido difícil, muy difícil.
¿Con Luis Casimiro ha llegado o se queda declarado el estado de paz y felicidad en Unicaja?
No sé, no sé si me lo tendrías que preguntar a mí, tendrías que preguntarle a todos los que rodea Unicaja y si te digo, vamos, cojo las palabras que decía Jaime el otro día en una entrevista sobre mí, ¿no? Jaime Fernández, pues intento ser cercano para que se pueda hablar conmigo y tener ese feeling, pero al mismo tiempo todos los que me conocen y han trabajado conmigo internamente saben que soy muy exigente y que me gusta la ambición, por tanto, cuando ambicionas hay siempre un estado permanente de insatisfacción y en esto estamos, pero intento hacer las cosas coherentemente y de modo normal, ¿no?
Recomendación, como hizo Luis Casimiro justo después de ganar al Real Madrid, vuelvan a ver ese gran partido de baloncesto Unicaja-Málaga-Real Madrid. Pregunta-respuesta rápida, sin pensar mucho. Coach, una final de la Copa.
Málaga con cualquiera.
Vale, ¿jugador o jugadores que van a destacar?
Pues Jaime Fernández.
Vale, apuntado queda. Próxima cita o citas para el Unicaja Málaga en Serbia, la Estrella Roja, partido de Eurocup y, antes de la Copa, el Baxi Manresa. Luis Casimiro, como siempre, gracias por tu tiempo. Un abrazo y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Primer protagonista del programa, Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja Málaga, que enlaza tres Copas del Rey seguidas. Falló en La Coruña en el 2016, desde entonces Vitoria, Gran Canaria y esta de 2019 en Madrid. Más protagonistas, ahora el entrenador del equipo anfitrión, es el Movistar Estudiantes, su entrenador, José María Berrocal. José María, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Todo bien.
Bueno, saludados estamos. Gracias por atender la llamada de Showtime. José María, una primera. ¿Es imposible no pensar en la Copa, a pesar que, por ejemplo, hay que disputar una jornada antes, una jornada de la Liga Endesa?
Sí, yo no pienso en ella.
¿No piensas?
No.
¿Y el equipo?
No. Posiblemente saben que la tienen ahí, que está cerca, pero luego un partido fue Fuenlabrada, que fue duro, que perdimos, que ahora tenemos una oportunidad como Andorra. Yo, personalmente, como dije hace muchas semanas, la mejor preparación para la Copa es el partido previo, que era Fuenlabrada y era Andorra. Pues sé que en eso estamos. Yo, sinceramente, no estoy mucho más metido en lo que es la Liga y la Copa ya llegará dentro de poco.
Ya, queda el Moravanca-Andorra. Permíteme que cohabitemos con las dos realidades. La realidad de la Liga Endesa, la realidad también de la Copa. Para el Estu, ¿qué va a hacer de anfitrión? ¿Qué supone la Copa? ¿Qué supone disputar la Copa?
Pues bueno, pues pienso que es una sorpresa para todo el mundo, pues todo es un premio. Para los aficionados que hace tiempo que no lo han podido vivir, jugarla en casa, y para el equipo en sí, pues es una competición que es muy bonita jugarla. Yo lo he jugado muchas veces, estando en Barcelona. Ahora, primer año en Estudiantes, jugar con Estudiantes, pues es un premio y pienso que es un aliciente más. A cualquier jugador le gusta jugar esta competición, que es muy bonita, que todo es posible y que, bueno, es una competición más, que nada que ver con la Liga, porque es un partido de cao cada día, o sea, que esa es la parte bonita.
Hay un factor físico, cómo llega el equipo, hay un factor motivacional, pero el partido justo anterior, en este caso, al derbi que vais a tener en la Copa en esos cuartos de final, ¿es tan importante ganarlo o también relativizas mucho?
No, es muy importante ganarlo para nosotros, porque la Copa es un premio, como repito, llegarás donde puedas llegar, vas a luchar por ganar el primer partido e intentar pasarlo, pero eso, lo que digo, es una competición que es aparte, y la competición que es importante es la Liga, porque hay que estar ahí para intentar salir de los puestos de descenso, es una Liga muy igualada, y un partido como Andorra, pues ganarlo en casa y volver a ganar en casa, pues te da un plus de poquito a poquito, pues de intentar alejarte de esa zona que, bueno, que cuanto antes estés lejos de ahí, mejor, porque va a ser una Liga muy disputada.
Claro, ya lo está siendo. Ahora quiero escuchar a Pilar Casado, si alguien conoce muy bien la realidad, el pasado, el presente y también el futuro del Movistar Estudiantes, es Pilar Casado, pero antes, alguna curiosidad, que yo soy un tipo muy curioso. Estaba mirando, ya hace tiempo, que le doy vueltas a las estadísticas y en lo individual, encuentro Brizuela, segundo máximo anotador, Caner Medley, máximo reboteador, Cook, segundo en asistencias. ¿Por qué el colectivo no acompaña tanto a las individualidades?
Bueno, a ver, al final un tema anotador, puedes tener primero Darío, estaba en una época, bueno, ha sido regular anotando, ¿no? Pero el equipo no funcionaba tan bien, no lo acompañábamos tanto, a día de hoy hay mucha más gente que acompaña a Darío, ¿no? Nick ha sido lo mismo, en principio de temporada ha estado muy solo en una faceta que nos costaba, ¿no? Ahora esa faceta se ha visto mejorada por más jugadores, por el equipo hemos mejorado defensivamente el rebote, por ejemplo, con la llegada de Whittington, con Víctor que está jugando mejor, Arteaga, y Omar pues es un jugador que está jugando muchos minutos, va a jugar muchos minutos, evidentemente teniendo tantos minutos en pista como está jugando casi de media 30, 30 y pico, pues un jugador como él pues le da pie a esas asistencias. Son tres jugadores que juegan muchos minutos en pista, por eso están en esa estadística tan arriba, ¿no? Y luego, pues bueno, pienso que eso, junto al grupo colectivo que está mejorando, pues son los mejores resultados que hemos tenido el último mes.
Y José María, a pesar de veros abajo, el club ha tenido y está teniendo paciencia. ¿Eso te ha sorprendido o te ha sorprendido y lo agradeces o te ha sorprendido o lo agradeces?
Bueno, yo estaba siempre en equipos para estar compitiendo para, bueno, tener resultados, donde la presión es alta, donde cuando los resultados no van bien, pues bueno, pues tienes dificultades, porque te crean problemas del día a día. Esto no ha sido así, entonces bueno, pienso que es importante, no ha habido un momento crítico para el equipo, pero bueno, lo cambiamos, ganamos, y ese momento es lo que todo el mundo esperábamos, ¿no? Ese momento, ese clic para cambiar, que aún no hemos cambiado del todo, pero que nos ha llevado un poco a dar un poco de margen y de aire, ¿no? Porque tal como iba la Liga, estas últimas victorias nos han ido muy bien.
Vale. Es José María Berrocal, el entrenador del Movistar Estudiantes. Pilar, te escuchamos.
José María, ¿el gran quebradero de cabeza sigue siendo la defensa en este equipo?
Bueno, el quebradero de cabeza es, ¿cómo te diría?, ser más regulares, porque somos capaces de hacer buena defensa en momentos de partido, pero no los minutos que queremos. Y luego también engaña un poco, si miramos en los puntos acumulados, es un poco ficticio eso también, porque somos un equipo que jugamos a muchas posesiones, y si miramos el número de posesiones, los puntos encajados, sigue siendo malo, pero el último mes hemos mejorado. O sea que tiene que ser esa línea, más que la quebrada de cabeza, el sitio donde hay que seguir mejorando para dar un salto de calidad.
¿Por qué es tan irregular Clavel?
Bueno, es un jugador que lleva poco tiempo en Europa, que tiene mucho talento en sus manos y está en ese proceso de cualquier rookie de Europa. Pues bueno, pues es como hablamos, por ejemplo, el otro día en Fuenlabrada, Paco Cruz, ahora que cuando llegó. Pues Jean Clavel, si sigue esa evolución en España, donde juega en profesionales, va a seguir ese crecimiento. Y esa inestabilidad le da la edad y la inexperiencia, pues en eso está trabajando, y Clavel que llegó a Clavel que es ahora es muy diferente, es mucho mejor ahora.
Los fichajes que se han hecho, ¿reconducen el rumbo del equipo? ¿No se hizo bien la planificación de fichajes o no han dado el resultado esperado?
Bueno, cuando fichas primero en verano, fichas lo que puedes fichar en verano. Aquí es un club nuevo, hay una plantilla muy fija con muchos jugadores. Fichamos tres jugadores, de estos jugadores solo queda uno, que es Clavel, ¿no? Que es una apuesta que hicimos buscando un anotador que entra en nuestro presupuesto. Y a partir de ahí, pues hay, bueno, dos jugadores que han marchado, bueno, más Peña. Y lo que ha llegado nos ha ayudado, ¿no? Que posiblemente lo que ha llegado es difícil de fichar en verano, o imposible, y ha sido posible pues en un periodo más corto, ¿no? Eso está pasando en muchos equipos, ¿no? Pues, sí.
¿Ha recuperado a Vicedo? Da la sensación de que vuelve a estar mucho mejor, mucho más animado, mucho más centrado,
bueno,
en los partidos.
Está tomándose las cosas de forma diferente, es decir, no tan en sentido negativo, sino intentar que lo que juegue lo juegue con más alegría, con más convencimiento, con más decisión. Está en ese proceso y cuando le salga ese partido será mucho más fácil para él y para todos.
El Estu, el Movistar Estudiantes, que va a ser, lo es ya, uno de los protagonistas de la Copa del Rey. Cierro, José María, una final de la Copa.
¿Una final? Pues no sé, si llegáramos nosotros me da igual quién sea la final.
El Estu contra alguien, ¿no?
Sí, me da igual.
Vale.
Si Estudiantes pasa, me da igual quién fuera la final.
Vale, ¿y jugador o jugadores destacados que van a destacar en la Copa?
¿Jugadores destacados? Pues esperamos que también sean jugadores nuestros, eso quiere decir que hemos jugado más de un partido y hemos podido evolucionar y pasar el partido tan difícil como el de Madrid, ¿no?
Yo voy tomando nota, pero, y también lo entiendo, digo porque venimos hablando con más entrenadores ACB, estáis siendo muy políticamente correctos. José María Berrocal, gracias por tu tiempo y mucha suerte. Cuídate, gracias.
Venga, a vosotros, un abrazo.
Despedimos a José María Berrocal, pero tenemos más protagonistas porque, os recuerdo, en este programa, en el capítulo de esta semana, hablamos con primer bloque de la Copa, los cuatro que no son cabezas de serie. Albert Ventura, capitán del Divina Seguros Juventud, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, hombre, bienvenido a Showtime. ¿Cómo va la vida?
Gracias, muy bien, la verdad que este año está yendo muy bien y nada, esperemos que siga.
Qué contraste, ¿eh?, con la temporada pasada en todo, ¿eh?, en lo deportivo, pero sobre todo en lo social, que tiene una afectación directa en lo deportivo.
Sí, la verdad es que el club ha dado un gran cambio, creo que el primer equipo también pues ha sabido aprovechar eso, acabamos la temporada muy bien y bueno, este año hemos seguido y creo que estamos haciendo una gran temporada, el club se ha saneado y bueno, muy buenas noticias todo.
El factor que sirve de equilibrio es el factor económico para que todo el mundo pueda estar al día, para que todo el mundo pueda centrarse en lo suyo con tranquilidad. para que el futuro como mínimo sea esperanzador?
Sí, está claro que el club va mejor, pues da tranquilidad a todos los jugadores, a toda la gente que trabaja en él. Y bueno, creo que, ya te digo, ¿no? Las cosas se están haciendo bien, se está haciendo mejor que el año pasado. Y bueno, creo que entre todos pues estamos, la gente del equipo y la gente del club está haciendo las cosas bien, y eso nos da pues más tranquilidad para trabajar al día a día.
¿Eso ha provocado todo esto que te hayas decantado por renovar tu contrato?
Sí, está claro. Yo soy de aquí, soy de la Peña, mi primera opción siempre es la Peña, pero es cierto pues que si el club está bien y cada vez irá mejor, pues yo te digo, ¿no? Te da tranquilidad a los jugadores y demás a mí, ¿no? Yo me apetece seguir aquí, seguir creciendo, y si el club pues está bien y va mejor, pues mucho mejor.
Acababas contrato el 30 de junio, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Y tú o tu agente, porque sé que me puedes derivar, teníais opciones o interés de otros equipos ya?
Bueno, es un verano de temporada, también, bueno, la primera opción siempre dice que quedaron aquí, hablé con ellos primero y, bueno, lo hemos hecho rápido, lo hemos hecho, creo que muy 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 temprano, digásemos, para que, bueno, no hubiera complicaciones.
Ya, no es habitual, ha renovado hasta el 2022, digo que no es habitual en un equipo como el Divina Seguro Juventud, que históricamente siempre ha tenido que vender talento. Tu intención, ya sé que te lo estoy fiando a muy largo plazo, ¿no? Pero, ¿tu idea es retirarte en la Peña?
Bueno, siempre, yo digo, ¿no? Estoy joven y al momento vivo el día a día, temporada a temporada, eso pues claro que me haría ilusión, porque estoy aquí, pero queda mucho, ¿no? Aún me quedan muchos años de carrera y tampoco a decir sí, vamos a retirarme aquí. Claro que sería para mí muy bonito estar siempre en un club, pero bueno, también dependerá de ellos, dependerá de las dos partes, y bueno, sí que sería bonito, pero ya te digo, ¿no? Aún soy muy joven y pienso más en el día a día, temporada a temporada, que no dentro de aquí, espero que mucho tiempo.
Cierto, es cierto. Al final uno tiene su zona de confort, ¿verdad? Pero como deportista y como deportista de élite, también pues quiere ganar títulos, ¿no? ¿Qué margen de crecimiento tiene la Peña? O el proyecto que tú conoces y además desde dentro, ¿qué margen de crecimiento tiene?
Yo creo que importante, ¿no? Creo que es un margen grande. Creo que, si ya te digo, ¿no? Si conseguimos retener el talento de jugadores que salen, y fichar a gente buena, gente que de esa actualidad, ese salto diferencial, creo que podemos luchar por, bueno, ya veremos, ¿no? Pero sí que es cierto que ahora nos hemos metido en la Copa del Rey, a ver si llegábamos bien, nos podemos meter en la que viene Europa. Bueno, creo que tenemos un gran margen de crecimiento, un gran margen de mejora, y no estaremos, ¿no? Creo que sería bonito, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando renové, que sería bonito, pues, intentar ganar algún título aquí.
Ya, cuando renovaste, ¿pusiste alguna condición? ¿Que la Provito la siga, por ejemplo, o no?
Hombre, eso no estaría mal, eso, ¿no? No lo puse, pero mira, ahora que me lo dices, lo podría haber puesto.
Bueno, oye, ¿va a ser tu primera Copa del Rey?
No, que va. Yo, de vinculado, fui a Madrid con Pepu, y luego jugué la Gran Canaria ya con Salva, ya jugando minutos importantes, y ahora sería la... Yo para mí es la segunda, pero sí que es cierto que si miras al historial, será la tercera.
Ya, junto con el Movistar Estudiantes, ¿es la Copa de la Ilusión para el Divina Seguro Juventud? Digo, porque el Esto es el anfitrión, se ha metido por el hecho de ser el anfitrión y no por un mérito deportivo, pero la Peña sí que se lo ha ganado a pulso, y bueno, todo lo que venga es ilusionante, ¿no? ¿Entiendo?
Sí, ya te digo, estamos muy ilusionados, vamos sin presión, pero no vamos a jugar un partido y ya está, vamos a por todas. Creo que, bueno, que nos hemos merecido, que todo el mundo se lo ha currado mucho, que el año pasado mucha gente estábamos últimos y ahora estamos con la oportunidad de jugar una copa, ya te digo, ¿no? Muy ilusionados, con mucha ambición, pero sin ninguna presión.
Por cierto, nombres propios, hablábamos de ti, de Nicola Provítola, Dawson, mazazo tremendo para él, pero también para el equipo, porque os quedáis sin una referencia exterior.
Sí, la verdad es que ha sido una noticia muy, muy mala. Bueno, es un buen chico, se está currando, nos está ayudando mucho y está claro que para él es un mazazo, pero para nosotros también, claro que lo deportivo es una cosa mala, pero también en lo personal, ¿no? Creo que era un gran chico que estaba aquí, bueno, haciendo una temporada, estaba luchando mucho por nosotros, y ahora pues que se quede sin el premio de toda temporada y más de la Copa, pues es una cosa que jode, pero bueno, ya te digo, ¿no? Al final es el deporte y esperemos que se recupere lo máximo posible.
Claro, ya sé que lo que te voy a preguntar ahora es más de la dirección deportiva, pero a nivel de efectivos, ¿queda muy corta la plantilla? ¿Se necesita un refuerzo?
Eso como has dicho, ¿no? No sé, a ver si... Creo que vamos a estar trabajando en ello, a ver si se pueden conseguir una solución rápida. Es complicado, ya te digo, ¿no? Es más tema de dirección deportiva. Si ellos creen oportuno que vayan a traer a un chico, pues bienvenido será, lo cogeremos lo más rápido posible.
Bueno, oye, estamos hablando hoy con los cuatro que no sois cabezas de serie y te pregunto, para cerrar, las dos que ya les he preguntado, por ejemplo, a Luis Casimiro o también a José María Berrocal. Una final de Copa.
Una final de Copa. Peña-Barça.
Peña-Barça. ¿Jugador o jugadores que van a destacar?
¿Jugador o jugadores que van a destacar?
Albert Ventura.
No, eso no vale, ¿no? Pongo Marco Todorovic en este equipo.
Sí.
Y en otro grupo voy a poner a Jaime, que el otro día hice un partidazo y es un antiguo, a ver si le va bien.
Jaime Fernández, muy bien. Albert, un auténtico placer charlar contigo. Que las lesiones os respeten y mucha suerte. Gracias,
Muy bien, gracias a ti.
Vamos a cerrar este viaje virtual, después de pasar por Málaga, Madrid, Badalona, Valencia, La Fonteta. Jaume Pons Arnau, ¿qué tal? Buenas.
Buenas, muy buenas.
Gracias por atendernos. Te piden la copa en Valencia. Por pedir, pueden pedir lo que quieran, ¿no?
Bueno, pues no estaría mal. De primero vamos a jugar un partido,
sí,
que es contra el Barça, y ese es nuestro partido. Mm. Lo único que tenemos en la cabeza, después de disputar evidentemente los dos partidos que nos quedan hasta entonces, y bueno, sabemos que jugamos contra un equipazo que está en un nivel de forma muy bueno, que quizá es el equipo con un físico más importante, ¿no?, de todos los que vamos a participar, y que juega a partir de su físico, y bueno, pues ahí está el reto.
Ya, un tema muy periodístico, Jaume. Es el líder, digo, el Barcelona, de la Liga Endesa, es el vigente campeón de la Copa. ¿Es el favorito?
Bueno, podría ser el favorito, ¿no? Porque, sobre todo, al final la Copa, lo que no cuenta lo que pasó el año pasado, no cuenta el cúmulo de partidos que llevamos de Liga, cuenta ahora, ¿no? Y, exceptuando el último partido contra Tenerife, el Barça ha estado muy, muy sólido. Y, por ejemplo, otro día la pista de Olympiacos estuvo enorme, ¿no? Y, bueno, en este sentido, pues sabemos que vamos a encontrarnos con un Barça de alto nivel, con máxima confianza, con las cosas, con las ideas muy claras de lo que tiene y con lo que juega. Y bueno, pues yo creo que es el favorito.
¿Puedes reservar jugadores? ¿Piensas en intentar, no sé, reservar o dosificar? ¿O tú no estás para reservar nada? Digo antes, de la Copa.
Sí. No estamos. Ojalá pudiésemos, ¿no? Porque yo creo que sería positivo, porque llevamos unos cuantos jugadores, mucha acumulación de minutos, de parte de partidos duros, de viajes, y bueno, no jugamos la Euroliga, pero jugamos la Eurocup, y la Eurocup también a nivel de viajes es muy, 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 muy exigente, ¿no? Y bueno, pues nosotros empezamos la competición mal a nivel de resultados, y hemos tenido que ir un poquito contracorriente, y eso nos ha exigido forzar la máquina, aparte de los problemas físicos que hemos tenido de unos cuantos jugadores, que aún nos ha forzado un poquito más.
Explícanos, si puedes, cómo tienes, insisto, a pesar de que falta esa última jornada del top 16 de la Eurocup, falta el Obradoiro también en la Liga Endesa, pero cómo tienes al grupo a nivel de piernas, no tanto a nivel de mente. Por ejemplo, vértigos, Luis Lavirie, que estaba con vértigos, ¿vas a poder disponer de él, por ejemplo, frente al Limoges?
Sí. Ya contamos con él, a no ser que haya algún percance, pero bueno, entendemos que está bien, sus sensaciones son buenas. Y bueno, ahora se sabe que vuelva a coger el ritmo, ¿no? Porque al final se ha perdido una semana y media, que a un jugador así, que necesita su energía para jugar, pues es importante. Pero bueno, lo recuperamos.
Bueno.
Y bueno, a quien sí que tenemos descartado es a Antoine Diot.
Antoine Diot, ¿no? Descartado, vale.
Sí. Perfecto. O sea, con él lo contamos con él. Y bueno, vamos a ver, en este sentido, tenemos... Creemos que vamos a tener 13 jugadores y veremos cómo nos adaptamos.
Vale. Pilar.
Jaume, ¿sería irrespetuoso calificar de sorpresa si te cargas a el Barça?
Bueno, yo creo que las circunstancias y el momento pues no sería irrespetuoso, ¿no? El Barça está muy bien, está muy fuerte. Y ahora, en estos momentos, es un equipo que ha mostrado ser superior, claramente superior a nosotros. Pero bueno, es un partido y evidentemente nosotros tenemos nuestra ambición, nuestras convicciones y nuestra ilusión.
¿Cuántas veces podrás ver de aquí a la Copa a lo mejor el Iberostar Barcelona este pasado fin de semana? Por ver algo.
Sí, pues bueno, sin ninguna duda va a ser un partido importante, ¿no? Pero yo creo que hay una diferencia importante. Es que el Barça va a ser un Barça que no va a venir del viaje que fue a Tenerife y va a tener más descanso. Y seguro que entonces nos vamos a encontrar un Barça con mucha más energía que en un partido contra Tenerife. Eso es muy importante, ¿no? Y lo pagó. Pero sí que hay cosas, sí que hay detalles, sí que hay circunstancias del partido que pueden marcarnos una línea, ¿no? Lo que pasa es que nosotros somos un equipo que no puede desarrollar una defensa tan táctica y tenemos que jugar más desde la agresividad, ¿no? Y bueno, pero hay cosas que las podemos poner en común.
Te han preguntado en casa, lo digo porque, bueno, pues hiciste referencia hace unos meses a la familia, ¿no? Y lo cabezón y terco que puedes llegar a ser por seguir en este mundo. ¿Te han preguntado en casa, papá, qué pasa si no ganas la Copa?
No. Ya, en este sentido, ya, de momento hay mucha ilusión en que participe en ella, ¿no? Y entonces, bueno, pues como no solo participo yo, ¿no?, sino toda la familia participamos, entonces pues estamos todos muy ilusionados y a ver si podemos llegar lo más lejos posible.
Tampoco se le ha dado nunca mal a Valencia las copas en Madrid, ¿no?
No. A ver cómo va. Lo que sí que tenemos claro es que vamos con mucha ilusión. Bueno, vamos en estos días que nos quedan a ver si recuperamos un poquito la energía de esos jugadores que están un poquito mal gastados. Y si la recuperamos, yo creo que bueno, vamos a intentar dar la sorpresa.
Jaume, ¿desgasta menos la Eurocup que la Euroliga?
La Eurocup tiene un ritmo de partido más simétrico y por lo tanto te da un poquito más de posibilidad, por ejemplo, de prepararte el partido de ayer. Pero a la vez, en los ciclos de trabajo, la Euroliga, exceptuando las semanas de doble partido, la Euroliga te da unos ciclos de trabajo un poquito mejores para crecer el equipo, porque tienes una semana en ese sentido un poquito más larga y eso ayuda, ¿no? Bueno, depende de cómo lo veamos, pero hay un desgaste muy, muy, muy importante, tanto en Euroliga como en Eurocup, que es el viaje. Los viajes son matadores, ¿no? Y en este sentido, pues la Eurocup quizá tiene incluso viajes más difíciles y más duros.
¿Tienes al equipo donde quieres a estas alturas de temporada?
Bueno, me gustaría tener un poquito más de jugadores, más jugadores al 100%, y más jugadores al 100% especialmente de salud, de energía y de convicción y de confianza. El punto óptimo sería llegar pues con más jugadores en ese sentido. Pero bueno, tenemos jugadores de mucha calidad y que a lo mejor pues el marco de la Copa puede ser un gran momento para que encuentren pues su mejor juego, ¿no? Sin ninguna duda lo van a intentar y tienen la experiencia para hacerlo. Y luego esperar también que en ese sentido los jugadores que están jugando muy bien pues mantengan su nivel, ¿no? Y que entre todos podamos sumar un poquito más de lo que hemos sumado en estos últimos partidos.
Acabamos de hablar con tres entrenadores que han arrancado tres proyectos que de momento tienen paciencia, tres proyectos exigentes. Desgraciadamente no han acompañado los resultados, por ejemplo, en Murcia con Javier Juárez. Ha debutado, por cierto, con derrota Sito Alonso en Santiago frente al Obradoiro, al frente del Lucam de Murcia. Cierro, dame una final de Copa, Jaume.
Bueno, pues bueno, quiero que seamos nosotros, ¿no? Y bueno, probablemente el Madrid es un candidato claro para llegar a esta final, y si nos descartamos a nosotros, el Barça.
Vale, apuntado queda. ¿Jugador o jugadores que van a destacar en la Copa?
Bueno, aquí siempre hay un poquito sorpresa, ¿no? Viendo jugadores que están en forma, que están en buena dinámica, ya puede ser la Copa de jugadores como Tomic, ¿no?
Sí.
Un jugador que quizá no ha tenido grandes copas,
pero que bueno, está en un momento dulce, está en un marco de confianza máximo. Y Tavares.
Vale. Tomich y Tavares, que tenemos ahí un cierto viento, pero lo hemos entendido bien.
Pues Jaume, como tenga Tomich un buen día, desde el cariño estás jodidillo, ¿eh?
Pues sí, lo que pasa es que también contra él tenemos que aprovechar las virtudes de nuestros pibos, ¿no? Que en este sentido le pueden hacer un poquito de daño.
Muy bien. Jaume Pons Arnau, suerte, la misma que deseamos al resto de participantes en la Copa. Que vaya muy bien. Nos vemos en Madrid. Adiós, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Goal! The Bulls win! They win!
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down top. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Mega Sol, con ganas de jugársela.
Vamos con la segunda parte del programa, actualidad que nos llega desde Estados Unidos, es decir, lo que es noticia, lo que está pasando, buena parte de ello, en la NBA. Después saludo al profe, pero antes, Rubén Parra. Hola, Parra, muy buenas.
¿Cómo estamos, Albert?
Bien, hombre, hay que detallar diversas operaciones, algunas que ya han pasado, otras que están en curso, y veremos si llegan a buen puerto. A buen puerto para el jugador o a buen puerto para el equipo. Operación Dallas, es decir, la llegada de Porzingis y más, juntando a Porzingis y Doncic en Dallas. Detállanos la operación, recuérdanos.
Bueno, básicamente lo que hacen los Knicks es mandar a Porzingis a Dallas. Se ahorran también en el traspaso el salario de Hardaway, que también va para el conjunto tejano. Y Dallas les manda a Dennis Smith Jr., a Wesley Matthews y a DeAndre Jordan. La cuestión de esto es que Dallas consigue al unicornio blanco, a un jugador que cuando se recupere va a ser la leche. Yo, en este momento deportivo en el que vivimos, o sea, si fuera hace 20 años, pues tendría dudas. Pero yo ahora mismo es muy complicado que un tío, por mucho que tenga la rodilla lesionada, no vuelva a ser el que era. O sea, tiene que tener muy mala suerte. Está ahí el caso de Rose y tal, pero vamos, hay muchos que tienen rotura de cruzado o similar y vuelven y lo hacen a gran nivel. Y yo creo que con lo joven que es Porzingis, lo hará y tendrá 15 años de carrera. Si lo juntas con Doncic, pues es un futuro brillante para la franquicia tejana. ¿Y qué consigue Nueva York? Pues espacio salarial, porque Matthews y DeAndre Jordan, que son los que tienen salario alto, terminan contrato esta temporada, así que el año que viene tendrán 75 millones para ir a por dos megaestrellones. Uno, dicen que es Kevin Durant. Salió Canter pocas horas antes del traspaso diciendo que él sabía que el año próximo iba a jugar con un All-Star. Ahí lo dejo. O sea, eso es lo que dijo Canter en una entrevista, que él sabía que iba a jugar con un All-Star. Todos los focos apuntan a Durant. Hay quien dice que los Knicks sueñan con juntar a Durant y a Kyrie Irving en la Gran Manzana. Que a mí me parece más complicado, pero bueno, a mí, así de primeras, parece que es que salen ganando los dos. Por mucho que parezca complicado que perdiendo a Porzingis y no sacando nada más que espacio salarial, salga ganando, yo creo que los Knicks, en la medida de cómo están y cómo puede acabar la temporada, salen ganando, sobre todo si calzan el número uno. O sea, si se pillan el número uno del draft que viene, que yo, o sea, sigo flipando semana tras semana con Zion Williamson. El que pille ese número uno va a subir el número de victorias exponencialmente.
Bueno, ya sabemos el horizonte hacia dónde camina Nueva York, con ese espacio salarial para poder afrontar uno, dos peces gordos. Veremos qué pasa también en el draft, si pueden pescar al número uno, a quién pescan. Vamos a escuchar a Porzingis, ya vistiendo la camiseta de los Mavericks de Dallas.
Sí, la verdad, bueno, expectativas, la situación es como es ahora en este momento, ¿no? Tenemos muchos jugadores jóvenes, yo creo que tenemos una plantilla que podemos tener con la que podemos tener mucho éxito en el futuro, así que tenemos que seguir trabajando y bueno, ir a hacer un gran trabajo en verano, y ya el año que viene estaremos listos.
Can somebody translate for those of us who only speak one language?
Porzingis, uno de los nuestros, además, perfecto para que hable español en este mundo globalizado, tampoco es un inconveniente, pero el futuro de Dallas está juntando, y él lo decía, Porzingis, mucho talento joven. Primero, ¿hay fecha de regreso orientativamente para que vuelva a pisar una cancha de baloncesto Kristaps Porzingis, Parra?
Diría que es octubre del 2019. Yo creo que esta temporada no juega.
Vale, y después...
No van a arriesgar. Que, por cierto, en el traspaso, yo casi no los cuento porque me da que deportivamente no va a tener mucho peso. Pero aparte de Tim Hardaway y Porzingis, los Mavericks se llevan a Trey Burke y a Courtney Lee. Lo que pasa es que yo creo que esos dos jugadores van a tener, ya te digo, menos peso deportivo y lo más normal es que salgan a final de temporada.
Claro, pero a pesar de reunir mucho talento joven... El futuro de Dallas, ¿por dónde pasa? Porque, sin duda, igual que hablábamos que Nueva York va a tener, si quiere crecer y aspirar a algo, que cazar algún All-Star, algún jugador que marque diferencias, ¿lo va a poder hacer Dallas en un futuro a corto medio plazo?
Pues hombre, no sé si podrán cazarlo, supongo que sí, porque no van a tener salarios muy altos más allá de Harrison Barnes y Porzingis, pero la cuestión ya no es esa, Albert, la cuestión es que si juntas a Porzingis sano con Doncic, con Harrison Barnes y con Hardaway, a mí ya me da que con eso puedes ir a pelear en el oeste, y sí, claro, evidentemente tendrán que reforzarse, estoy pensando sobre todo en coger un 5 de garantías, pero el equipo de Dallas ya empieza a tener una pinta más que respetable para luchar el año que viene por meterse y hacer algo en los playoffs.
Por meterse en los playoffs, es decir, pensando en la temporada que viene, con Porzingis sano a su mejor nivel, cuando entre un poco ya la temporada, ¿les da para...?
Para meterse en playoffs y pelear. Vale. Es que hay que ver, es que, claro, hablar de la temporada que viene, yo esta temporada la doy como descontada de los Warriors. Y el año que viene, pues hay que ver si Davis finalmente va a los Lakers, si Lakers va a Boston, si Davis va a Boston, a dónde va Davis principalmente, y luego, sobre todo, qué pasa con los Warriors. Porque si los Warriors mantienen el núcleo, es que va a ser muy complicado que nadie les compita. Si el oeste se normaliza un poco y no hay un equipo tan sumamente superior a todos los demás como ocurre este año con los Warriors, yo creo que Dallas puede pelearle a casi cualquiera. O sea, es que Porzingis y Doncic juntos te dan un potencial más que respetable.
Bueno, es una de las grandes operaciones, además, que nos toca de cerca en el mercado de la NBA. Seguimos con más. Parra, hasta ahora.
Hasta ahora.
De Rubén a Miguel Ángel, de Parra a Paniagua. Hola, profesor.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal tu semana?
Bien, bien.
Perfecto. Bastante. Mira qué buen tono.
Bueno, bien.
Bueno, bueno.
Dígame.
No, digo, qué buen tono al responder.
Ah, bien, bien. Sí, hay que estar elevado, sí.
Oye, venimos de hablar con Rubén de esa operación que lleva a Porzingis a Dallas. ¿Es buena operación para Dallas y para Nueva York?
Es buena operación para Dallas en la medida en que junto a dos jugadores europeos de grandísimo nivel que practican un baloncesto moderno. Es decir, uno es un jugador, entre comillas, pequeño, que es Doncic, muy versátil, y Porzingis responde al modelo del nuevo pívot del siglo XXI y casi del XXII, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos acostumbrados a pívots poco móviles, mastodónticos, y Porzingis responde muy bien, cuando está sano, obviamente, al modelo de pívot que es versátil, que puede jugar de espaldas y sobre todo de cara. Y en ese sentido yo creo que es una gran adquisición por parte de Dallas. Y si recuerdas, la semana pasada hablábamos de el enorme mar de fondo que había en Nueva York entre Porzingis y la franquicia.
Sí.
Y entre Porzingis y el entrenador, como el hermano también, que es su agente, pues había contaminado, según Nueva York, un poco la relación, etcétera, etcétera. Y total, yo creo que ha sido bueno para las dos partes. Nueva York se quita un jugador potencialmente conflictivo, recibe bastante a cambio, pero ahora tiene que hacer un trabajo ímprobo para aprovechar la situación del traspaso, claro.
Uh-huh.
Si tienes tanto activo y luego no lo aprovechas, claro, pues realmente es un fracaso.
Que es lo que veníamos hablando, de liberar masa salarial y ver cómo con el draft de por medio también pueden pescar algún pez gordo, algún All-Star, y mirar también, insisto, a verano de 2019 con ese draft bastante ilusionante también. Oye, lo de Doncic en órbita All-Star, por una lesión podemos escapar. Al final lo queremos meter con calzador, tiempo va a tener, pero ¿tú crees que por alguna lesión puede acabar entrando o no?
Bueno, ahora que también lo comentamos en su momento, ¿no?, que la NBA iba a hacer algo especial con Nowitzki y con D-Wade, ahora que ya tienen instaurado ese modelo, que me parece muy interesante, de ampliar el roster, Nowitzki va a entrar, por lo tanto, en el oeste, D-Wade en el este, se va a hacer como una especie de homenaje a los dos, pues si hubiera un percance, sí que creo que podría haber la posibilidad de que Luka estuviera ahí. Pero aún así, yo creo que lo va a tener complicado. Mm. Es decir, creo que tenemos que tener paciencia. Yo creo que Luka va a ser All-Star, como he dicho muchas veces, muchísimos años, y no tenemos que preocuparnos en exceso de si juega o no este año. Ojalá lo haga, pero tampoco es un tema perentorio, porque yo creo que de aquí a dentro de muchos años va a poder jugar muchos All-Stars.
Vale. Oye, y te quiero preguntar por el nombre del momento, por el traspaso y hacia dónde va encaminado, porque hemos escuchado ya en las últimas horas también al padre de Anthony Davis. Bueno, lo primero, que además tú controlas buena información y la información que llega desde allí, que es donde está la información y donde está el individuo. ¿Qué va a pasar con Anthony Davis? ¿Va a salir ahora o no de New Orleans?
Bueno, depende mucho de lo que ponga Lakers encima de la mesa.
Yo creo que están vendiendo el Staples entero.
Claro, claro, las estatuas de Magic y claro, de todo el mundo. En ese aspecto yo creo que los Lakers quieren hacerlo ya. Hombre, si le ponen un ofertón así a Nueva Orleans va a ser difícil decir que no, ¿no? Uh-huh. Pero creo que Los Ángeles Lakers tienen que meditar muy bien porque, bueno, es que tal como suena, prácticamente va a vender ya no los jugadores, sino la hacienda, las mujeres de los jugadores. O sea, es increíble, ¿no? Pero bueno, es verdad que Anthony Davis lo merece y es un jugador importantísimo que puede cambiar la cara de la franquicia, sobre todo en el corto plazo, ¿no? Pero bueno, tendrá que meditar muy bien porque pierde el futuro, pierde a todos los jugadores jóvenes, va a haber conflicto, ya lo avisamos con Lonzo Ball. Si no hay un tercer equipo, el padre ya ha dicho que no quiere ir a Nueva Orleans y por lo tanto conflicto potencial tenemos, a no ser que entre un tercer equipo que haga de intermediario en el traspaso también, ¿no? Y que acabe llevándose a Lonzo Ball, que podría ser perfectamente Phoenix. Pero en ese sentido, pues vamos a ver. Yo creo que al final acabará en Lakers.
Que acabará en Los Ángeles.
Sí.
Juntándose con LeBron.
Juntándose
con LeBron. Qué buena pinta tiene eso. Qué buena pinta.
El a corto o medio plazo, sí, sin duda.
El padre ha casi negado la vía de Boston, que no le gustaba en absoluto.
Sí, la enorme coartada que tiene todo el mundo en el entorno de Anthony Davis en relación a Boston es cómo trataron en su momento a Isaiah Thomas, ¿no? Mm. Y en ese aspecto, pues bueno, puede que tengan razón. Es decir, Boston a lo mejor en ese aspecto no estuvo lo suficientemente bien desde el punto de vista de imagen, de cuidar a un jugador que además había jugado incluso en circunstancias personales muy complicadas. Y por lo tanto es evidente que ahí puede haber una situación que sí tenga razón la gente que dice que Boston no trata bien a sus jugadores, pero en general Boston es una franquicia muy Real Madrid, es una franquicia muy familiar, todo el mundo que ha jugado allí mantiene un buen recuerdo, pero bueno, el caso de Haití sí que fue un poco especial, ¿no? Entonces en ese aspecto yo creo que es un poco más coartada que otra cosa.
Bueno, el All-Star a las puertas, la llegada de Porzingis a Dallas y sobre todo lo que va a pasar con el futuro de Anthony Davis ahora o en verano. ¿Algo más, profesor, que el pueblo deba saber?
Bueno, ya hay temas de entrenador. Vuelve a estar Ettore Messina en circulación y a ver, por lo que me han contado, serio candidato a ocupar alguno de los puestos que ya, o de los que ya está vacantes, o de los que pueden quedar vacantes. No Lakers, aunque Lakers yo creo que le va a entrevistar, pero me apuntan a que puede ser primer entrenador otra vez. Acuérdate que la otra vez, el año anterior, se quedó prácticamente a las puertas de ser primer entrenador y solamente un paro que pidió ahí, un tiempo muerto que pidió el manager de Ettore Messina impidió que fuera
entrenador nada menos que de Milwaukee. Pero atentos a Ettore Messina, porque yo esta vez sí que creo que va a ser el primer entrenador.
Vale, apuntado queda. Diría aquello que tanto te gusta y que a mí tanto me gusta, informa Miguel Ángel Paniagua.
Muy bien.
Bueno, profesor, gracias por tu tiempo, como siempre, cuídate.
Nada, gracias a vosotros, un abrazo.
Pues al ritmo de los Beatles, es elección de Marc Peirés y de José Luis Gil. Nos metemos ya
en los Beatles.
Que se quite lo demás.
Perdone, se les ha de reconocer.
Territorio Liga Día.
Hombre, por favor.
Jornada 18.
Sí, señor.
La que hemos dejado atrás.
Correcto.
En el horizonte, la Copa de la Reina. Bueno, y están imparables.
¿Cuándo dejaste de trabajar en Cadena 100?
Las chicas del Spar City Lifun y Girona. Que, bueno, lidera la Liga Día a 17 triunfos, empatadas con el Perfumerías Avenida. Pero, bueno, encadenan, es una racha espectacular lo de las gerundenses.
13 seguidas, 17 victorias esta temporada, 13 seguidas en un partido, hombre, que tampoco es que tuviera mucha historia, la victoria 5-6 sobre Cádiz Laseu, que se queda cuarto clasificado. La noticia que nos deja este partido, la vuelta a las pistas de Bea Sánchez en un partido donde las gerundenses impusieron su calidad y su profundidad de banquillo. No cambia nada en la parte de arriba porque Perfumerías Avenida derrotó a Araski 8-1 4-4, debutaba en casa Jewel Lloyd. Todavía de cogerle un poquito el aire a lo que es la Liga Femenina.
La XWNBA, por cierto, Perfumerías a cargo de Miguel Ángel Ortega.
Correcto, volvía Mao también a la dirección del equipo salmantino y era un partido que tenía un cierto morbo porque Araski, recordemos, es el anfitrión de la Copa a finales de mes. Pero oiga, del minuto 5 al 15, 16-0 para Perfumerías. Ahí ya era el pinchazo. La estocada, el tercer cuarto de las salmantinas, y el descabello, el festival final del conjunto perfumero para imponerse sin ningún género de dudas en este partido. El marcador para mí más llamativo de la jornada, IDK Guipúzcoa 57, Nissan Alcáceres Extremadura 60. Partido marcado por las lagunas de anotación en ambos cuadros, una sequía anotadora y de juego realmente notoria, hasta el punto que la MVP de este partido, Maize, solo valoró 13. O sea que
curioso.
Es un dato para tener en cuenta. Sí, señor. Del resto, pues más o menos más de lo mismo, Guernica se imponía 7-5-4-9 a Quesos El Pastor. El conjunto visitante en este caso no fue rival para las vascas. Lucy Pascua, 14 de valoración. Manfilter cedía ante Valencia Basket 5-9-6-8. Se consolidan las naranjas, que de esta manera amenazan el cuarto puesto de Cádiz Laseu. Manfilter se queda en la zona media baja y prórroga en el derbi gallego, Baxi Ferrol 70, Durán Maquinaria Ensino 77, un partido que respondió a lo que es un derbi. Alternativas, intensidad, emoción, una prórroga para resolverlo todo y una MVP de la jornada. Njigifa, la jugadora de Durán Maquinaria Ensino, valorando 35 después de 26 puntos y 13 rebotes. Es la tercera vez en 18 jornadas de liga que esta jugadora se lleva el MVP. En cuanto al Snatch Femení Sant Adrià, embutidos Pajariel Benvibre, victoria visitante por 3 puntos, 6-5, 6-8. Era la oportunidad que tenía Sant Adrià de ponerse ahí, pero ahora mismo con la victoria de las de Benvibre, dos triunfos de margen entre las catalanas y las castellanas.
Así se escribe la historia de la jornada 18, número 18 de la Liga Día.
No quiere usted saber la próxima jornada.
Sí, claro, ahora se lo iba a pedir. Jornada 19, emparejamiento, querido José Luis.
9 y 10 de febrero, embutidos Pajariel Benvibre, Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino, Perfumerías Avenida, Araski, Lointec Guernica, Quesos El Pastor, Spar City Leaf, Cádiz Laseu, IDK Guipúzcoa, Nissan Alcáceres Extremadura, Manfilter Casablanca, Valencia, Snacks Sant Adrià.
Y ahora la sección gamberra de Showtime.
Ya estamos.
Supermanager. Bueno, Bueno, atención a lo que tenemos por delante en el Supermanager. Mucha atención, mucho ojito. Poned la lupa porque las jornadas importantes, decisivas de la Euroliga se acercan, con lo cual los entrenadores van a ir a por todas, los que se jueguen algo. Esta semana en la Eurocup, por ejemplo, Valencia y Morabanca Andorra todavía tienen que acabar de certificar sus aspiraciones, básicamente conocer el rival que van a tener en los cuartos de final, asegurar Morabanca ese primer puesto, y estamos ante la última jornada antes de la Copa del Rey. Con lo cual, por una parte, muchos van a ir a tiro fijo y a tiro seguro, pero por otra, a lo mejor alguien reserva jugadores por aquello de evitar lesiones antes de la Copa. Bueno, enseguida entramos en eso, pero antes, Gil, puntuación de tu equipo, que es el nuestro, en la jornada número 19 de la Liga Endesa.
170,00.
Creciendo. Seguimos creciendo.
Consolidándonos.
Bien. Algún día llegaremos a 200.
No, yo creo que en esta temporada no vamos a llegar a 200.
No descartemos nada. En nuestra liga privada, ¿cómo ha ido la jornada?
En nuestra liga privada ha ganado un seguidor de Cristiano Ronaldo. Porque el equipo se llama Sí.
Sí.
No sé si es Sí. ¿Eh? Ahí está.
En la caballería.
Además es de Móstoles. Mira, de Móstoles.
¿Qué?
Como Iker Casillas. Y el manager se llama José Soviet. José Soviet. O José Soviet. José.
¿Qué puntuación ha sacado?
250,60. O sea, nos ha metido 80,60. Bueno, tú ya. Oye, ya está. Hay equipos que van lanzados.
Bueno,
como
bien,
por ejemplo
bien.
El líder de la general, Carajeta Steam, que no suelta el maillot amarillo ni que lo maten, ¿eh? El amigo Fernandisco 1983 de Vitoria, que ya está en los 3.115,40. Al frente de la general.
Venga, nombres propios. Recordemos lo que llevábamos.
Ojo, es aquí que hay que entrar en bases. Nicola Provítola, Bruno Fittipaldo, Guillem Vives. Bien. Aleros, Brizuela, sí. Basile Yadis, Beiran, Matt Thomas.
Sí.
Pivots, Huskic, Iverson, Todorovic y Antetomic.
Equipo muy equilibradito.
11.258.000. Pero equipo que no nos deja ya mucho margen de maniobra esta jornada. Porque el cambia, ya prácticamente las tentaciones son peligrosas. Porque es una tentación este base de Fuenlabrada, Rowland, pero es que va al Palau Blaugrana. Entonces es para pensártelo dos veces. Es una tentación Shields de Baskonia, pero es que hay un Madrid-Baskonia. Y volvemos a lo que tú planteabas de escenario al principio. Última jornada antes de la Copa, venimos castigados de competiciones europeas. Matt Thomas, que podría ser el hombre que fuera del equipo,
sí.
Es que juega en casa contra Obradoiro. Es un partido asequible. No acabo de tener claro qué hará el Barça con Antetomic. Estoy por no hacer cambios. Estoy por no tocar.
¿Sería
nada?
La primera vez, la primera jornada. Esta temporada, como mínimo.
Sí.
Te estás planteando no hacer cambios.
Me estoy planteando no tocar el equipo. Si hago algo,
¿sí?
Sería españolizar los aleros, fuera Tomás, dentro Rudy Fernández.
Vale, eso te iba a pedir, opciones
dentro
alternativas.
Dentro Rudy Fernández.
Vale.
Es que, claro, Corey Fisher, 927.000. Y va a seguir creciendo. Y Fittipaldo está en 800. Podría buscar ahí el encaje de sacar 100.000 euros de donde fuera,
sí,
para meter a Corey Fisher. Si meto a Fisher, tengo que sacrificar a Thomas, meter a Rudy en la posición de aleros y buscar 100.000 euros en la zona de pivots.
Sí.
O fuera Tomic, por aquello de las rotaciones y de que Pešić no le dé mucha bolilla. O claro, es que me pone también un Boyman, pero volvemos a lo mismo, es de Baskonia. O el hombre de Burgos, Sutton, que ha hecho un 33,60 esta jornada.
Bueno, ha entrado, bueno.
Pero claro, problema. Llevaríamos a dos hombres de Burgos, Huskic y Sutton, que visitan Tenerife.
Ya, pista complicadísima. Viene de perder el líder, el Barcelona, allí.
Ante todo este escenario, a la hora de cerrar esta edición de Showtime,
no toquemos nada.
No hay cambios.
Vale, dicho queda. Gracias, Gil. Cerramos programa. La persiana del capítulo de esta semana, donde hemos dedicado especial atención a la Copa del Rey. Lo haremos la semana que viene, analizando ya a los cuatro cabezas de serie de esa cita del jueves. Arranca el jueves, día 14, en Madrid, esta Copa del Rey, esta competición que tanto nos gusta. Recordad que estamos siempre en nuestra cuenta de Twitter, @copeshowtime, en nuestro muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, y siempre en cope.es, y nos podéis escuchar y descargar siempre, cuando y donde queráis, a través de los principales portales de descarga, caso de iVoox y de iTunes. Con lo cual, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Hasta la semana que viene y que el baloncesto os acompañe.